The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Dive into the start of summer at Whole Foods Market. Check out their Summer Splash event with sales on fresh organic produce, organic strawberries, and a fan favorite sale on Ben & Jerry's and Talenti. Explore deals on grill-friendly meats like organic air-chilled chicken breast, beef and chicken kebabs, all with no antibiotics ever from our meat department. Plus, grab easy sides from prepared foods and cool off with refreshing drinks. Kick off your summer and shop in store or online at Whole Foods Market today.
Flamingo.
Hey.
El día de hoy les tenemos un invitado especial, efectivamente y redundantemente muy especial. Tenemos con nosotros a Emiliano Gama, comediante y además persona que se animó a hablar en este episodio sobre sexo anal. Estamos muy agradecidos. También él tiene su programa en todas las plataformas, ya sea YouTube, Spotify, la que sea sus favoritas de todas. Se llama Políticamente Promiscuo. Búsquenlo, también lo pueden encontrar en Instagram como @EmilianoGama o ya si quieren verse más pro, lo pueden ir a visitar al Foro Shakespeare a las 8 de la noche los sábados en su show de comedia Siete Machos. Así que agárrense, bienvenido Emiliano.
¡Bienvenido!
Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, estoy la verdad muy honrado de estar aquí hablando de sexo anal con unas expertas, ¿no? Porque puras conversaciones con amateur.
Aquí el único experto eres tú.
Por algo estás aquí.
Sí, no. Es que la verdad es que como que el sexo anal, aparte de ser algo muy tabú de hablar, o sea, mucha gente lo hace, pero nadie quiere hablar de eso, ¿no? O sea, y mucha gente lo quiere hacer, pero no se anima a hacerlo porque pues hay muchísimos miedos de por medio, ¿no? O sea, el miedo más común, por ejemplo, es el dolor, ¿no? O sea, bueno, yo creo que es el más común, que duele mucho hacerlo por atrás, no sé, ¿qué opinan?
Hijo, pues yo les quiero, o sea, sí, la verdad es que ese es un miedo que tiene un fundamento, porque cuando no se hace bien, puede ser muy, muy doloroso, no solamente durante, sino después de.
Siento que es como los tatuajes, ¿no? Que están muy bonitos, pero va a haber un proceso de dolor, y luego te va a gustar mucho.
Exacto. Pero además, yo siempre lo comparaba con hacer un split, ¿no? Como que todos hemos visto a un bailarín hacer un split, y yo me acuerdo que yo algún tiempo cuando bailaba, hacía split, y me decían, ¿cómo no te duele? Es que sí te duele. Okay. Pero después, después ya te acostumbras y aprendes que el dolor es pasajero, y que hay algo detrás del dolor.
Bueno, okay. Muy filósofo eso. Bueno, aparte cuando yo hacía split, como que mis músculos al final me lo pedían y se sentía rico al final, ¿no? Porque
exacto.
Era como, ¡ay, qué rico! Ya estiré y se sentía bien.
Wow, esto completó perfecto la analogía.
De acuerdo, no sé qué otros miedos hayan escuchado ustedes, aparte de que duela.
Sobre todo el pedirlo.
Bueno, hay miedo a pedirlo, pero creo que hay mucho miedo y, o sea, no sé, porque estamos en el minuto 2 de este podcast y no sé si ya vamos a empezar a hablar de heces fecales así tan rápido o nos queremos o nos queremos esperar un poquito más para llegar a esa parte.
No, por favor, ya, o sea, porque es el elefante, ¿no? En la violación.
Hagámoslo rápido.
Hagámoslo. No, yo te voy a decir, o sea, como receptor, yo creo que uno de los miedos más grandes que tiene la gente es que se vaya a salir ahí
La lubricaca, que le llaman.
Sacarle la fruta a la piñata.
Exacto. Que se vaya a salir la calabaza. Todas esas cosas, yo creo que es uno de los miedos más grandes. Y pues también es un miedo que tiene fundamentos, ¿no? Que también hay algo ahí detrás.
Hay razón de existir de ese
que
miedo.
Que hay algo detrás, ¿eh?
Sí, pues sí. Y al final, pues, es, o sea, una cosa que decimos es como, bueno, pues es parte del juego, es el nombre del juego. Te la estás jugando cuando vas por ahí.
Okay. Claro, o sea, sí, el que no arriesga no gana, ¿no? Es lo que quieres decir.
El que no arriesga no gana, efectivamente.
Oye, no sé, hay una parte que me llama mucho la atención que es como, güey, te va a doler, te va a doler al principio y después vas a encontrar esta parte padre, pero además también pues te puedes llenar de calabaza, güey, es como un juego, o sea, como
de, muy variado, con muchas posibilidades.
Sí, es un juego con muchas posibilidades, pero es muy estimulante, o sea, la verdad es que la sensación, la sensación es muy tremenda, o sea, como claro que yo he estado en ambos lados de la operación, digamos, y sí es una cosa bien intensa. Entonces, si te gustan las experiencias fuertes y este sentimiento como de mucha intensidad, esta es la práctica sexual para ti.
O sea, es que todas las prácticas en general, aunque no sean sexuales, tienen un riesgo. O sea, es como que dices, ah, quiero practicarle sexo oral a mi novio, pero ¿qué tal que me lleno de semen? O sea, pues es probable, o sea, está ahí el elemento y pues puede ser que suceda. O me encantaría lanzarme paracaídas, pero tengo miedo de que, pues sí, las posibilidades están, pero pues hay que intentarlo,
sí. Pero sí, sí me parece importante subrayar que es bien intenso. Entonces hay que estar preparados para sentir la intensidad.
Para tanta sensación.
Exacto.
Que la verdad es que el sexo anal, como todas las actividades sexuales que tenemos no reproductivas, tienen su técnica para que se disfruten más. Y esta parte de que es intenso, yo he visto, o sea, clínicamente hablando, ya muy metida a las cosas más aburridas, pero clínicamente hablando sí tiene muchas ventajas a nivel sensorial, pero hay muchas técnicas para que te la juegues menos, para que sea más higiénico. O sea, realmente si te pones condón, pues básicamente ya tienes una barrerita, entonces ya no embarras a tu pareja. Y siempre para limpiarse. O sea, ¿por qué creen que en la pornografía tienen tanto sexo anal y no sale sí todo lo que dicen que va a salir, ¿no? Porque sí hay muchas técnicas para mantener la situación de manera más sencilla. Entonces, claro. Bueno.
Pero bueno, es porque los actores porno no comen.
Se preparan mucho para el gran evento.
Sí, se preparan mucho. Comen, hacen una dieta muy específica donde el último día no comen, pero el penúltimo día comen muchas hojas verdes, mucha lechuga y cosas así, literal, para que se limpien. Y se hacen unas tres duchas anales, me parece. Que eso sí, ya es, a ver, eso es muy excesivo. Ahora sí que son actores, es un medio de entretenimiento. No, se lo tomen como...
A ver, Ofa, como que justo una cosa que a mí me parece bien importante es que si has visto porno y has visto cómo sucede el sexo anal en el porno, no es así como idealmente sucede el sexo anal en la vida real. Porque... pues hay un elemento que me parece que es el elemento más importante para poder disfrutar en una relación de sexo anal, que es paciencia, ¿no? Mm. Que hay que tener paciencia, que no es nada más llegar e introducir introducirte en un ano, sino que hay que preparar, hay que tocar el timbre, como que estamos acostumbrados que en el porno está así, este chavo perfectamente depilado, que no tiene...
Como un delfín, diría Alexis de Anda.
Como un delfín bebé, y que llega un güey con un pito enorme y se lo mete y en 20 segundos ya estamos, ya está el vaquero, y no, o sea, como que en realidad es el sexo anal requiere un proceso, tanto previo, yo siempre, y lo digo así, les digo, o sea, como, no me puedes no me puedes invitar a cenar a las alitas y luego llevarme a tu casa y pretender que podemos tener sexo anal.
Invitar a las alitas. O si sí, pues avisen para pedir nada más ensalada.
Ajá, para comerme nada más el apio que viene ahí con las alitas.
Sin el ranch, sin nada, sí.
Ajá, entonces ¿qué? Creo que... No, no, creo que es una práctica sexual que sí requiere como... Y luego le tenemos mucho miedo a esto, ¿no? Como a plantear, a decir, oye, quiero hacer esto y entonces hay que planearlo y hay que... Y me parece que si hay algo que requiere planeación es esta práctica sexual y que hay que pedirlo, ¿no? Y
o sea, es comunicación.
Es comunicación.
Porque siento que luego los hombres, o sea, digo, no me ha pasado, pero me han contado, que luego los hombres heterosexuales son como que, te estoy dando de perrito y de repente me equivoqué de agujero. Es puta, como, siento que no es la manera de pedirlo, no es tan fácil.
No, ese es
el problema.
No solamente no es la manera de pedirlo, esa es la mejor manera de que no suceda.
Exacto, porque ya no van a volver a querer en su vida.
En su vida.
En lugar de convencer.
Claro, porque hablábamos mucho de esta cosa del... O sea, de dos elementos, la paciencia y la lubricación.
Pero espérate, mi Emiliano. Ahorita pasamos a ese punto. Primero vamos a terminar con los miedos, con el terror, güey. Porque ¿sabes qué? Es que hay un miedo muy básico que creo que es súper importante que tenemos que mencionar, que y porque es real, o sea, es un miedo real, que aquí, Moni, porfa, ilústranos, ¿qué onda con los riesgos de infecciones de transmisión sexual? O sea, porque ese es un miedo muy común, y la verdad no sé qué tan mito y qué tan realidad es. ¿Nos quieres contar un poquito de eso, mi Moni?
Adoro cómo Emiliano nada más alza las cejas.
Así de, a ver, sí, cuéntalo.
Mira, la verdad es que el ano es una estructura con mucosa altamente absorbente. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más receptivo a absorber sustancias que, por ejemplo, el canal vaginal o la boca. O sea, como que lo absorbe directamente al torrente sanguíneo. Por eso los supositorios son tan efectivos. Y por eso a los niños se les pone supositorios tan rápido, porque es como que le funcione lo más rápido posible, ¿no? Entonces, sí es verdad que existe un poquito más de riesgo porque es más absorbente y porque, aparte, es una estructura que no es tan elástica. Entonces, se puede rasgar fácilmente si no se toman... Por eso lo que dice Emiliano de paciencia es súper importante y preparar la zona, porque no es... Dicen a Julia que sí es enchílame esta, pero, o sea, no es enchílame esta, es poco a poco, con amor, con cariño y con que realmente la persona esté preparada y esté excitada para recibirlo. Entre más excitada está la persona, más se relaja esa zona y mejor se recibe. Entonces, si se llega a rasgar, es mucho más fácil porque no solo es una cavidad absorbente, sino ya tienes una herida, entonces obviamente absorbes más infecciones de transmisión sexual. Uh-huh. Entonces el condón, la verdad es que muchos hombres heterosexuales, por ejemplo, es, ay, te estoy dando por el ano, no te voy a embarazar, entonces no uso condón. La verdad es que es más riesgo de infección de transmisión sexual y riesgo de meterse esos fecales en la uretra, que bueno, no sé ellos, pero a mí no se me antojaría esa situación. Pero bueno, afortunadamente yo no tengo pene.
No, pero hay, o sea, perdón que te interrumpo, pero yo sí he conocido casos de gente que, por ejemplo, ha desarrollado hongos en el pene a partir de...
¡No mames!
De tener sexo anal sin condón. Entonces, hay, o sea, sí hay un elemento de higiene que es bien importante tomar en cuenta, y por eso es bien importante el condón, en este caso, por un abanico amplio de razones, es bien importante, pues, que esté ahí el globito. ¿No?
Sí, por favor.
Y además siempre sugieren que sea un condón generalmente más grueso, ¿no?
Sí, o sea, esto es ultra sensitive, ultra delgados, ultra bla, bla, bla. Se rompen más fácil, o sea, no son para sexo rudo y el sexo anal, como dice Milena, es toda una experiencia, entonces es sexo rudo. Entonces se necesita algo un poquito más grueso.
Y también, ¿saben qué? Y esto lo digo por experiencia, no condones texturizados.
Sí.
Okay. No.
Ya bastante acanalado está ese Como para ponerle más tope, ¿no?
Sí, sí, sí. No, el condón texturizado en sexo anal es como, o sea, ya no está bien. No,
es como si te estuvieras.
Sí, 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 es como si te estuvieras metiendo ahí el lavador este del baño, la estopa del baño, no.
El cepillo este redondo del baño.
El del excusado, entonces, no al condón texturizado.
Pues esto quiere decir que también la cavidad anal es mucho más sensible hasta para eso, porque la cavidad vaginal sí te acepta fácilmente un condón.
Sí te acepta, sí.
Ese USB sí entra en esa cavidad.
Antes de que hablemos de la sensibilidad y nos vayamos de los condones, otra cosa, si tienen sexo anal con una mujer, que no agarren, penetren anal y luego penetren vaginal con el mismo condón por lo que más quieran.
La misma.
O sea, son los hongos en el pene de los que hablaba Emiliano en la cavidad vaginal y son bien difíciles de quitar.
Guácala.
Porque es meter flora intestinal, que es la que promocionan tanto los yogures, meter flora intestinal a la flora vaginal y no se lleva. Entonces, por favor, no hagan eso. Y de la sensibilidad. Sí, de la sensibilidad es que el canal vaginal tiene 4 centímetros de sensibilidad, después no sientes nada y después está el cérvix que se siente un montón, entonces llega hasta a doler, ¿no? Que ya lo vimos con lo del pene, del tamaño y demás. Pero en la cavidad anal, todo el colon, todo el colon tiene nervios sensitivos, lo cual hace que la experiencia sea muy buena o muy dolorosa, pero si la persona está preparada, relajada y demás, es estimulación sobre estimulación sobre estimulación, o sea, son todos los nervios sensitivos recibiendo estimulación, entonces es
la genkidama de la sexualidad, de las sensaciones.
Es que está cañón el número de cosas que pueden pasar, ¿no? O sea, hay unos miedos que están justificados y otros que no, y otros que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? O sea, hay gente que dice que hay como incluso consecuencias a largo plazo si tienes como sexo anal, que la verdad no sé si esto sea real o no, porque pues al final del día, hoy en día es una práctica muy común, pero pues no sé si realmente haya consecuencias a largo plazo por practicar sexo anal, no sé, Moni. Ajá.
Yo debo decir que a mí el urólogo, yo voy con un urólogo gay, LGBT.
Muy bien, ¿eh?
Y
Ay,
y
él, qué responsable.
A mí el urólogo me dijo que el gay pasivo debe usar trusa, porque sí hay un asunto ahí con los testículos. Y okay. Que,
ajá, sí, ¿cómo? Que, no entiendo.
Ajá, sí,
no tengo mucha más información, pero a mí lo que me dijo el urólogo tal cual fue, si practicas sexo anal con frecuencia, es mejor que tengas una ropa interior que te dé soporte.
Ok, ¿qué es un brasier para testículos?
Exacto.
Esa respuesta me la sé.
Ah, claro, ¿tú sabes por qué?
Sí.
A ver, cuéntanos.
Lo que pasa es que estás, o sea, tener sexo anal como persona con testículos y pene, usualmente tienes próstata, entonces estás empujando la próstata y eso es lo que le llaman el punto G masculino. Entonces, aparte, a cualquier persona con pene y testículos, si le hacen sexo anal, una ventaja súper buena es que estás estimulando la próstata y la próstata es una zona súper sensible que puedes llegar al orgasmo mucho más fácilmente, mucho más rápido. Entonces, al estar empujando la próstata, lo que hace la próstata es hacer un porcentaje muy, muy alto de todo el líquido que hace el semen. Entonces, pues, si lo empujas hacia abajo, puede que los testículos empiecen a descender un poquito más porque estás haciendo que todo el líquido como que se vaya aumentando. Entonces, a veces se puede invertir en lugar de salir. Entonces, sí necesitas que haya contención después de haber estimulado tan fuerte por ahí para que los testículos se vuelvan a tensar.
¡Guau!
¡Guau! Estoy yo en una maestría, amigos, de sexo anal. Estoy ya con unos datos que ya quiero sacar en una peda yo.
No, pero esa es información.
No manches,
oye,
pero Mali.
O sea, les iba a decir que esa es información muy importante porque más algo que es cierto y que yo siempre cuando tengo oportunidad de hablar de sexo anal, que es más frecuentemente de lo que ustedes piensan, Siempre les digo que esa es una expresión de la sexualidad de la que nadie nos habla. Claro. Y digo, hasta cierto punto estoy agradecido de que no me lo explicó mi papá, pero...
Pero hay que hablar de ello.
Exacto, pero hay que hablar de ello y hay que tener la información. Y hay que, entonces, por ejemplo, para mí fue muy sorprendente ir con el urólogo a los 34, 33, 34 años, con un dolor, literalmente con un dolor de huevos, sufriendo un montón, a decirle no sé qué pasa, y que la solución fuera una cosa tan sencilla como ya no uses boxers.
¡Guau!
Sí, sí, sí.
¡Guau! ¿Y si se te quitó el dolor?
Y se me quitó el dolor, en 2 semanas como si nada.
O sea, lo...
Sí, qué onda, o sea, yo pensé que tenía neta como 20 y tantos, qué pedo.
No saben cuánto dinero he gastado en eso.
Ah, te ves muy bien. Ahí les vamos
bien,
a...
Muy bien invertidos.
Sí, no, les vamos a dejar ahí una foto del buen Emiliano para que vean de lo que les estamos hablando, audiencia. Pero, o sea, a ver, estas consecuencias, entonces, esto es para los hombres, pero hay consecuencias para las mujeres a largo plazo.
Sí, pero solo si se hace mal. O sea, así como tienes que tener ciertas precauciones a la hora de ir al baño si estás estreñido, tienes que tener precauciones a la hora de tener sexo anal. Una de las consecuencias a largo plazo, si estás forzando mucho la zona, especialmente a la hora de sacar, que estás sacando muy rápido, pueden aumentar el riesgo de las hemorroides.
Y yo sí, hubo un silencio porque todos nos quedamos en shock, amigos, que de Spotify.
Justamente las hemorroides son estas bolitas. Sí, son estas bolitas que salen en el ano. Usualmente salen mucho por pujar por niveles altos de estreñimiento. O por una presión muy fuerte. Por ejemplo, en las embarazadas es como ley que le salen hemorroides, pero porque pues todo está presionado ahí en la vida, ¿no? Horriblemente todo está aplastado. Pero a las personas que no están embarazadas les salen hemorroides porque están sacando mucho el ano, le están presionando mucho esa zona y pues salen bolitas como mini hernias, digámosle así. No son hernias,
qué pero dolor.
Muy parecido por estar pujando o por estar sacando con mucha fuerza o forzando mucho la situación. Por eso es, otra vez, paciencia, amor, lubricante, etcétera, etcétera, etcétera.
Suave, tranquilo.
Suave. Oye,
suavecito.
Que además, yo, o sea, entiendo que hay veces que en la vida sexual en el que uno está ahí en el estacionamiento del Walmart y nomás tiene 3 minutos y se va uno así bien rápido. Pero hay prácticas sexuales que merecen que te tomes el tiempo y que más. Pues está padre, pues alargar un poquito el evento, ¿no?
Sí, que hay como muchas formas hay muchas formas de experimentar la sexualidad que no necesariamente son sexo anal. Entonces el sexo anal puede esperar y cuando estés en el estacionamiento del Walmart, pues podrías practicar cualquiera de las otras gamas y ramificaciones de la sexualidad.
Exactamente.
Sí, aquí en el Flamingo se han ido narrando, chavos.
Oye, pero parte de la preparación es justo, ¿no? Como el tema de higiene. O sea, en temas de higiene, ¿cómo antes? O sea, yo me gustaría primero preguntarle a Emiliano, ¿cómo, qué procedimientos de higiene sigues tú? Y luego me gustaría que Bonnie toma la palabra para que nos digas qué procedimientos se deben de tomar, si está faltando alguno o si recomiendas más uno que otro, Moni. Entonces, Emiliano, ¿tú qué pasos de higiene recomiendas?
El baño de asiento, ¿no?
No sé, nunca lo he hecho.
No, fíjate que yo, yo tengo principalmente, yo tengo un suplemento alimenticio que tomo cuando sea, o sea, también una cosa que yo he aprendido a lo largo de los años es que, pues, a veces tienes que planear estas cosas, ¿no? Y como darles el tiempo para que salgan chidas y disfrutarlas de verdad. Entonces, hay un suplemento alimenticio que yo tomo que son... Pero ya sé que viene el gran evento. Digo, estamos en un podcast de sexualidad, así que voy a decir muy abiertamente, cuando tengo una invitación a una fiesta, o cuando voy a ir a un vapor, o cuando voy a hacer alguna actividad de sexo colectivo, pues, que normalmente son actividades que están agendadas, ¿no? Que no, rara vez ocurren espontáneamente. Este.
Saliendo del súper, vamos al vapor, ándale pues. Se planean estas cosas.
Se planean estas cosas. Entonces, yo tomo el suplemento alimenticio, que la verdad es bastante bueno. Si quieren, vayan ahí a Instagram para que les diga cuál es y no estar aquí promocionando.
Gente que no nos está patrocinando.
Exacto. Y el segundo es que tengo una ducha anal y la verdad es que encontré que es... O sea, pues sí es un producto que eleva mucho la calidad del
evento.
No solamente lo hace menos doloroso, te ahorra el... Exacto. Sí, levanta el evento. La ducha no levanta el evento. Entonces, pues sí, es una ducha que compré en una sex shop y funciona muy bien, hace que sea menos doloroso, que sea... más placentero y te ahorra el asunto del, pues, lidiar con las heces fecales.
Del saca caca.
Ahora, yo tengo una pregunta.
Te ahorra esa parte.
Ajá. Tengo una pregunta porque entiendo que las duchas anales, pues, las venden en la sex shop, pero seguramente habrá gente que diga, no, pues, o sea, yo no es esto, no es de todos los días. Voy a buscar en YouTube cómo se hace una casera.
No,
Y seguro funciona. ¿Tú has hecho alguna ducha casera? ¿La recomiendas? ¿No es una buena idea?
Fíjate que yo tenía un amigo que lo hacía con una botella de shampoo.
¿Qué?
¿Cómo, güey? No, ¿cómo?
Es lo que iba a decir. O sea, la gente encuentra maneras para no tener que ir a una sex shop a poner su cara.
Pero si es algo que haces con frecuencia, sí vale la pena la ducha anal. Ahora, nada claro. Más que ese instrumento no es un instrumento de uso directo.
Emiliano.
Oye, pero pues, Moni, ¿tú qué opinas? O sea, ¿tú qué opinas de...? Ya volviste. Ahorita Moni nos va a platicar un poquito de... Justo, o sea, ¿qué opinas de estas prácticas, Moni? ¿Hay otra cosa que tú recomiendes o que creas que sea prudente aclarar respecto de estos temas de higiene, de preparación para el evento, como lo llama nuestro querido Emiliano?
Me gustaría terminar de escuchar un poquito lo que decía Emiliano de que las duchas anales no es algo que se use como todo el tiempo, sí. O sea, todos los días.
Claro, o sea, no es un aditamento para todos los días, ni para, y que se tiene que usar también, o sea, al final estás introduciendo un objeto en el ano, entonces también requiere que lo hagas con tiempo, con paciencia, con lubricación, y además no sustituye el asunto de la dieta, porque pues eso también es bien importante, o sea, como una dieta baja en grasas, lo que comes el día que va a suceder, pues también es muy determinante. Si comiste cochinita pibil, pues estás en problemas, ¿no?
Oye, por eso los gays son tan pinches guapos y hermosos, güey, porque se cuidan todo el pinche tiempo, güey. Por eso, güey, ya lo entendí, güey, sí, no mames.
Todo tiene sentido
super
ahora.
Limpios, detallistas hasta en la limpieza.
No anal. Mames, sí, güey, los pinches heterosexuales no se cuidan lo que comen para coger ni de pedo, güey. O no. Sea, se tragan no, unas alitas antes,
pedote de frijol, güey.
Sí, no, sí, sí. Aprendan, banda heterosexual, aprendan, por favor, güey. Yo también creo que puede mejorar la experiencia.
Que de hecho los heterosexuales no se cuidan porque, pues, en teoría... Nadie les mete cosas por el ano, pero los dedos los dejan bien manchados. ¡Ay, vamos por unas alitas! Y al rato tienen pinche salsa búfalo y pues andan los dedos donde zonas irritables.
Güey, a mí me pasó una vez que alguien estaba haciendo una estimulación anal con los dedos y de pronto yo empecé a sentir un ardor anormal, como de este ardor. Y entonces luego ya como que se sacó mucho de onda y me dijo, ay, perdón, es que hace rato estuve picando un chile manzano.
¡No mames!
Oye, ese cuate te lo mandó tu peor enemigo.
Sí, no mames.
Oye, Emiliano, yo tengo una duda. ¿Quiere decir que entonces tú para ese evento siempre te preparas? O sea, no puedes tener una experiencia de sexo anal
random.
Sí, espontánea.
Pues, o sea, hay veces que sucede.
Pero sabes el riesgo, ¿no?
Pero conoces el riesgo. Claro. Y en ese sentido, yo procuro ser como muy, muy abierto con la gente, decir. Aquí estoy, si quieres que esto suceda, puede suceder, pero no se hizo ninguna preproducción.
Cené caldo de habas.
Oye, Emiliano, una pregunta. Me da mucha curiosidad. ¿Estas duchas anales duelen? O sea, por ejemplo, porque si yo como mujer quisiera llegar a practicarlo, ¿duele esto de las duchas anales? ¿Es doloroso? ¿Se siente raro? Güey, no sé, ¿qué esperar de eso?
Sí se siente raro. Es bien importante, o sea, como digo, ya lo dijimos, pero es bien importante que si lo vas a hacer, número uno, lubriques adecuadamente la ducha, que seas cuidadoso, que seas paciente, y luego la sensación del agua adentro es una sensación rara, porque es como que tienes muchas ganas de ir al baño, y luego vas al baño y es como si tuvieras diarrea explosiva, o sea, sale así un chorro. Pero...
No sé, o sea, yo nunca en mi carrera me imaginé saber tantas cosas de Emiliano Gama y estoy agradecida al Red Flamingo.
Pero a ver, Moni, ¿te ibas a decir algo sobre esto, no? ¿Algo técnico?
Sí, estoy haciendo hasta notas porque si no se me va a olvidar. El ano tiene papilas gustativas. Eso es una realidad. ¿Qué? Entonces, no va a ser igual de huevo o lo que quieras, pero sí tiene una sensibilidad de que sabes qué sabores están entrando. Entonces, si pones chile, sí hay una cuestión de, incluso hay una cosa que se llama butt-burn, que es como el heartburn, que es como así de sobre reflujo estomacal. Pero en el ano, justamente cuando comes cosas como muy irritantes.
A ver, espera, no. ¿Me estás diciendo que existe la agrura anal?
Sí.
¡Guau! ¡Qué fantasía! Ok.
Entonces, en general, cuiden lo que coman, ¿no? Por lo que más quieran, sí. Y cuiden qué meten ahí. Porque luego hay gente que se vuelve muy creativa y no solo mete dedos con chile manzano, que qué grosero esa persona. Pero también se empiezan a meter cosas muy creativas en el ano con tal de estimularse sin pedir ayuda, ¿no? Entonces, nada más tengan cuidado, sí tienen papilas gustativas, sí tienen parte sensorial, entonces... Es una zona sensible, delicada. Les recomendaría antes del sexo anal no tomar lácteos, porque los lácteos sacan más mucosa en la nariz, pero también en el ano. Entonces todo se hace mucho más viscoso y mucho más difícil de limpiar. Entonces, sin lácteos.
Guau, amigos, deberían ver mi cara.
Moni. Y también sería importante, ya que ahora sabemos que el ano tiene papilas gustativas, que le digamos a la banda que tampoco por eso se metan chocolate, azúcar, mermeladas.
Claro.
Sí, justamente antes de empezar el capítulo les dije nada de azúcar. Me dicen, ¿en qué momento va a salir el tema del azúcar? Ah, es que en mis prácticas profesionales de la maestría en Madrid estaba en una clínica de infección de transmisión sexual y la verdad, las cosas más asquerosas que vi fue infecciones por azúcar. O sea, no, nada del chancro, ni la verdad es que lo que más me impactaba, lo que más decía, no, este sí es el megabicho, eran infecciones por azúcar.
O sea, que ya se ve como el alien.
Y es que lo que yo digo es que como se puso muy de moda todo el tema de alimentos afrodisíacos, la banda, o sea, como que lo usa como quiere, literal, dicen, güey, las fresas son afrodisíacas. Ah, bueno, hay que meterla por el ano. Es como, güey, no, güey, o sea, así no funciona. Ya sabes, o sea, pero bueno, la ventaja de esto es que sí hay ventajas, o sea, sí hay ventajas.
Antes de que te vayas a las ventajas, tengo que decir más cosas de higiene.
A ver, por favor, Moni, por favor.
Sí, o sea, lo de que las duchas no son cosa de todos los días, eso es importantísimo porque literal estamos quitando la flora intestinal. Que tanto trabajo nos costó con todos los yogures que nos estamos comiendo, después de hacer una ducha anal y después de tener relaciones, ya que se acabó todo, sí les recomiendo tomar algún tipo de probiótico para no quitarse toda la parte de la flora intestinal que les está protegiendo.
¿Quién iba a pensar? Yo creo que el dueño de Yakult no se imaginó que su target iban a ser los hombres gays pasivos.
Sí, señor Yakult, mujeres que les guste el anal, o sea, la verdad es que es para todo mundo. Y de las duchas, Es bien importante que sea un aparato de ducha anal, diseñado para que sea ducha anal, porque son de un material que no es poroso. El plástico es muy poroso, el plástico de botella de shampoo es muy poroso. Entonces, estas están diseñadas con silicón quirúrgico, igual que muchos vibradores últimamente. Entonces, no te absorbe todas las bacterias, es mucho más fácil de limpiar. Por eso de sacarte en YouTube así el DIY, pues yo les diría sí, no. Que por favor, no.
De hecho, hay incluso, o sea, lo que voy a decir es una pendejada, pero hay toppers para guardar la comida. Y los empaques donde viene la comida son de plásticos que están registrados para conservar alimentos. Si tú metes tus alimentos en un topper pirata, probablemente guarde bacterias. Entonces, no me imagino lo que es meterse una botella de coca por el culo para limpiarte, ¿sabes?
O sea, la verdad es que sí, sí hay que tener mucho cuidado. Y de las duchas anales, yo nada más agregaría el consejo de que si lo hacen, primero empiecen con una chiquita para que solo se laven el colon y no todo el intestino, porque si no puede ser muy agresivo una primera vez. Y aparte que lo hagan con agua templada, o sea, agua de temperatura ambiente, temperatura del cuerpo. Sí. ¿Por qué? Porque si es agua muy fría, dan cólicos y pues ya no vas a querer que nadie te toque. Y si es agua muy caliente, te puedes quemar, porque el ano tiene menos tolerancia al calor que el resto del cuerpo. Entonces, el agua templada es importante. Por favor.
¿Cocido de tripa? No, gracias. Gracias, no, prefiero.
Ok, ventajas antes de, después de todo estos datos.
Falta también un consejo de dieta, porque uno es los lácteos y otro son como las cosas muy grasosas. Se generan los alimentos muy grasosos, también generan como un efecto ahí. No sé cuál es el término médico, pero aumenta el riesgo de embarrarse, pues, con los alimentos.
Así tan muy simple. Técnico, güey.
¿Sabes qué? Me recordaste un caso muy particular de una persona que quería adelgazar y se tomó de estas pastillas que absorben la grasa y la de fecas. Y literal, haces popó grasa, ¿no? Te ayuda como a observar las grasas. Ya sabrán qué pastillas son de las personas que se las están tomando. No quieren saber. Fue horrible.
Yo sí me la tomé una vez y me cagué. Quiero aclarar esto. No tiene nada que ver con sexo anal, pero tiene que ver con caca, ¿no? Me cagué metiendo la reversa de mi coche en el coche y me cagué. Wow. Así de feo.
¿Por pastillas?
Por esas pastillas que te prometían bajar de peso.
Santo Claus.
Es que prometen Santo bajar Claus. De peso y eliminando el exceso de grasa de tu comida. Entonces, literal, no la digieres, simplemente la desechas. El problema con eso es que, literal, en los efectos secundarios se pone como flatulencias grasosas. Así se los dejo.
No tuve una flatulencia. Literal, me cagué, güey.
O sea, de repente dices, te voy a echar un pedito y en realidad es una diarrea explosiva que está expulsando toda la grasa de tu cuerpo. No siento que sea la mejor manera de bajar de peso.
O sea, digamos que dejas los calzones como obra de Jackson Pollock.
Pero bueno, el chiste es que al estimular el ano, obviamente estás estimulando que se mueva todo el intestino. Entonces lo estimularon. Y salió una explosión ahí muy molesta y la pobre persona me decía, ¿cómo salgo de esta vergüenza? Ayúdame a afrontar a la persona con la que lo hizo.
Y tú dijiste, no, cámbiate de país.
No hay manera.
Cámbiate. Qué duro. No, sí tuvimos estrategias ahí, pero fue complicado.
Ok. Sí.
Ahora sí, después de todos estos datos perturbadores, por favor, vamos a las ventajas.
Sí, ya, por favor, háblenme bien de este pedo, güey, porque si no, como que, güey, ya dije,
oye,
no.
Emiliano, mejor ¿sí no. les gusta? Oye, después de todo esto, ¿sí les gusta?
Hay luz al final del túnel, siempre, pero Emiliano, ¿quieres decir las ventajas tú? Y después ya yo me meto.
Ah, pues yo creo que, digo, lo que yo quisiera decir es que sí es una experiencia muy placentera, que sí es mucho más intenso que o sea, ser el penetrado es mucho más intenso que ser el penetrante. Es una, o sea, se siente en la garganta, en las cejas, en el pecho. O sea, sí, sí hay una cosa en la que te estás conectando sensorialmente a partes de tu cuerpo que no necesariamente están sexualizadas o son eróticas. Y hay una sensación muy completa, como de mucho... Es como les dije, es muy intenso, es un poco... Yo lo describo un poco como la montaña rusa. Tiene esta cosa como de mucha intensidad y al mismo tiempo mucha adrenalina. Y es muy chido. La verdad es que es una experiencia sexual bien padre. Solo, no solo nada, es chidísimo.
Para Moni, ¿para las mujeres es igual o hay...?
¿Sí? Ok.
O sea, en pocas palabras, sí.
Ok. La
única diferencia con las mujeres es que las mujeres no tenemos próstata, ¿no? Justo. Entonces, no llegamos a ese punto G. Sin embargo, hay muchos registros de mujeres que llegan al orgasmo mucho más fácil con penetración anal que con penetración vaginal. Más o menos, un 20% menos que con estimulación de clítoris si se hace bien. Ahora, si se hace bien, que ese es siempre el paréntesis, ¿no? Y hay muchísimas ventajas. O sea, el hombre penetrado, no importa qué orientación sexual tenga, está la estimulación prostática que va a garantizar un orgasmo y una sensación muy fuerte y un orgasmo mucho más rápido. Y pues aparte todas las zonas sensoriales, ¿no? El hombre penetrante lo que tiene es que siente una sensación súper apretadita. Es muy, muy apretadita, con mucha textura porque tiene muchos pliegues el ano. Entonces sí es como una sensación muy fuerte, más la erotización de que, o sea, la verdad es que las pompas últimamente están muy de moda y es algo muy erotizante el ver esta situación y la parte de la estimulación visual es súper, súper fuerte.
Hashtag estimulación apretadita.
Exacto. Y aparte de la estimulación visual, el ver unas pompas, el ver cómo se ve, sí es una situación como muy, muy estimulante. Y para la mujer es una cuestión donde sí se siente una sexualización, donde sí se siente una sensación de poder y sí se siente una sensación como de mucha, mucha sensibilidad desde la puntita hasta el fondo, porque aquí no paramos de tener zona sensorial. Entonces sí es una estimulación muy, muy fuerte que si se acompaña de otras estimulaciones como estimulación del clítoris, es una de las técnicas, estimulación de clítoris, estimulación vaginal y estimulación anal, es una de las técnicas para que la mujer escuitee mucho más fácil. Entonces, la verdad madre, es que... Y otra cosa es que parezco disco rayado, los ejercicios de Kegel estimulan todo el suelo pélvico que incluye el ano. Y justamente es cuando una persona tiene un orgasmo, la única parte que no puede fingir del orgasmo es la contracción anal, porque se cierra y se abre, se cierra y se abre súper rápido. Entonces es una forma muy clara.
Parpadea, digamos, el ojo de Tauro.
Sí, es como le empieza a coquetear todo, porque justamente son las contracciones rítmicas del orgasmo, es la zona más difícil de fingir que lo estás haciendo. Entonces, incluso no necesariamente penetrar con todo el pene, se puede meter el meñique nada más. Tampoco hay que ser tan atascados en la vida con el meñique y puede ayudar mucho a la estimulación.
Pues, o sea... No, es que sí es un shock porque, mira, la verdad es que yo lo he platicado con mis amigas y muchas de nosotras, o sea, decimos como, güey, pues si algún día lo hago es para darle gusto a mi novio. Ya sabes, así como que nunca lo planteas de que si lo haces es para darte placer a ti también, ¿no? O sea, como que se ve un poquito como una penitencia, así como de, puta, pues si lo hago es porque neta soy muy buen pedo y mi novio tiene ganas y pues a ver qué onda. Pero en realidad no conozco yo una amiga que me diga, ay, güey, sí, el sexo anal es padrísimo. De hecho, conocí a una que, o sea, bueno, sí, o sea, y tocamos el tema, ella practicó sexo anal con su novio 2 veces, la primera le dolió, pero se animó a probarlo una segunda ocasión con mejores técnicas preparativas de ambas partes. Y la segunda vez sí le gustó. Y yo, la verdad, yo decía con mis amigas como, güey, nos está mintiendo, güey. Nos está diciendo que sí le gustó porque, güey, para que, no sé, güey, pero no creo. Ay, no queda, ¿sabes? Mal. Ajá. Pero pues no.
La forma más fácil de convencer a alguien que recibe una penetración anal es darle sexo oral anal, el beso negro, el famosísimo beso negro. Ahí es cuando te das cuenta de lo rico que se siente y dices, ay, chances.
Sí, el lavado de cazuela.
El lavado de cazuela, y además me parece que es así como modales básicos. Si claro, quieres penetrar a alguien por el ano. No, pero si quieres penetrar a alguien por el ano, pues primero lámeselo, ¿no? Ese es como, yo estoy de acuerdo con ese punto.
Regla de etiqueta.
Está en el manual de Carreño, de hecho, si lo buscas.
Capítulo sexual.
Pues es que sí, justo creo que toda la sexualidad se trata de reglas de etiqueta y de ser respetuosos y hay que haya comunicación, porque siento que luego nada más como todo lo aprendimos burdamente buscando en el internet y viendo en porno, pues entonces nada más es como, ay, me equivoqué de hoyo, o ay, ¿sabes? O sea, como cosa todo mal, y creo que nadie está teniendo una buena experiencia si se hace de ese modo. Entonces, por favor, infórmense.
A mí una vez un individuo con el que salía y tenía mis quéveres, intentó, o sea, yo estaba la verdad bastante borracha, e intentó, por el otro, o sea, de haber dicho, no, pues ahorita la agarro borracha, y yo luego respingué y le dije, no, estoy borracha, pero no te pases, ¿no? Y se me hace como una falta de respeto, o sea, no, como que ya después no me latió ese chavo, porque dije, güey, no, a ver, qué pedo, o sea, qué pedote, ¿no? Ahora sí, literal.
Es que como dice Emiliano, tienes que tocar el timbre y que te dejen pasar, o sea, que realmente quieras, porque el lavado de cazuela, el beso negro, sí es como el, ve que sí te va a gustar, ve que en ese momento estás de humor para, ve que esa estimulación en ese momento sí es receptiva. Y se empieza con el meñique, no se empieza con un pene completo, entonces es empezar a abrir y hay muchas técnicas. O sea, hay técnicas para la persona que va a penetrar, que abra, que empiezan con el meñique, yo así haciendo todos los movimientos como si me vieran, ¿verdad?
Dependiendo del tamaño, ¿no? Dependiendo del tamaño también.
Pero incluso los juguetes anales, si se fijan, empiezan en puntita, uh-huh, y se van haciendo más gordos, justamente por eso, porque hay que ir dilatando poco a poco. Y hay muchas cosas a considerar, por ejemplo, si no se puede poner el chorro de lubricante luego, porque el ano piensa, o los reflejos del ano son, ay no, estoy goteando, entonces se cierra de jalón, entonces es poquito lubricante que vayan abriendo, ya que abrió bien, poner más lubricante, por ejemplo.
El ano piensa cosas, guau.
Sí, qué pedo. El ano piensa, el ano tiene papilas gustativas, güey.
Pero no, pues es que se vaya a vivir a otro lado.
El ano tiene dientes, güey.
Pero es que es muy tremendo.
El ano fueron dientes.
Es que sí es un, o sea, sí es muy inteligente, porque piensen que es un órgano que puede distinguir cuando está pasando sólidos, líquidos o gases, y claro, puede dilatarse de manera distinta para dejar pasar los diferentes estados de la materia.
Wow, o sea, Emiliano, es todo un científico.
Wow, no, esto está, oye, reglas de etiqueta, ciencia,
técnica.
Sí, no, está muy, muy de, muy profesional esto, la verdad.
Yo creo que tendríamos que hacer un documental sobre el ano, un ser adentro de otro ser.
Discovery Channel.
Que, y bueno, nada más para aclararlo, espero que estén escuchando este capítulo y que no se lo hayan saltado por ser hombres heterosexuales, que, o sea, ninguna práctica sexual los va a convertir en nada que ustedes no quieran, así como que, o sea, lo que quiero decir es que no porque un día les den un lavado de cazuela o les metan algo por el ano, se van a volver gays, ni mucho menos. Entonces, pues siento que ese es otro tabú que existe, que es como, ay, se me va a caer el pito si dejo que mi novia me meta un dedo. No se les va a caer nada, amigos. Su masculinidad es lo único que se les va a caer.
Hasta se les va a parar más.
Lo único que se va a caer es el patriarcado, muchachos, ya.
No, pero sí, o sea, creo que justo eso está muy relacionado con la práctica del reaming, ¿no, Moni? ¿Nos quieres contar un poquito de eso?
Sí, el reaming es justamente que una mujer, obviamente con toda la preparación, empezando con un dedito y demás, se ponga un dildo y penetre a su pareja. Y es una práctica que últimamente se busca mucho y con la comunicación necesaria, la verdad es que la pareja puede disfrutar, porque también el hecho de, como mujer sin pene, poder penetrar a alguien y sentir ese poder sobre tu pareja y que sea esta parte equitativa puede llegar a ser muy erótico, ¿no? Y la persona que está recibiendo la penetración es una sensación muy intensa, es una sensación de mucha comunicación, de mucha alianza y de mucha intimidad. Entonces puede llegar a ser muy, muy fuerte y pueden llegar al orgasmo muy fuerte. Incluso si la novia les mete el dedo en el ano mientras están teniendo relaciones, no se les va a caer el pene, al contrario, se les va a parar más duro.
¡Pum! Otra ventaja, decía Moni.
Oye, pero a ver, hay dos cosas que yo quisiera decir. O sea, la primera es una pregunta y la segunda es un comentario. La pregunta es, aparte de la estimulación visual que puedes tener como mujer penetrando a tu pareja, ya sea hombre o mujer, ¿hay otro tipo de sensación que te causa a ti placer o no? Es la primera pregunta. Y el comentario es, creo que muchísimos hombres heterosexuales, es una práctica que no se atreverían a hacer porque dirían como, verga, güey, si me gusta es que soy gay. Y es como, güey, a ver, no tiene nada que ver. O sea, una cosa es que Dios te puso tu punto G ahí, güey, que no es tu culpa, güey, no es culpa de nadie, güey, es la naturaleza, güey.
Y probablemente otra, porque Dios es gay.
Y si te gusta es si te gusta es porque güey, porque es algo natural, porque pues está ahí, o sea, no tiene nada que ver una práctica sexual que te guste con tu orientación y preferencia sexual, no tiene nada que ver. O sea, no, y si tú eres mujer y te pones un dildo para penetrar a tu pareja, tampoco quiere decir que el día de mañana te vas a operar para, o sea, no necesariamente, no tiene nada que ver una cuestión de física, de placer físico a tus preferencias sexuales. Pero bueno, volviendo a la pregunta, solo la erotización de la mujer es visual, o sea, cuando ella penetra.
Es el poder.
Es el poder, es una erotización visual, depende del dildo que se pongan. Hay unos dildos que son de doble cabeza, entonces mientras tú penetras, te penetra y es muy estimulante. Pero también la presión de la zona púbica puede ayudar a estimular bastante.
Hay un manos libres.
Exacto. Bastante interesante. Y ¿y qué más? Se me fue la... Ah, sí, y aparte de esta parte muy fuerte de que comprendas la chamba que es penetrar, porque muchas veces las personas con vagina no comprendemos toda la chamba que comprendes el mover y penetrar, entonces sí empieza a haber una empatía mucho más grande con la pareja.
Wow.
Ok.
Qué bonito. Penetrar. Funcionar. No, dale, Dania.
Bueno, que puede funcionar como una parte también educativa. Fíjate, este capítulo tiene todo: ciencia, tecnología, limpieza, manual de Carreño.
Sí, que iba a decir que penetrar y ser penetrado, la solución para la empatía en el mundo.
Exacto. Un libro que se llame, una playera que diga.
Ya hicimos la playera, el nombre del documental, güey, qué pedo.
No, estamos muy creativos hoy.
Oigan, y ya para darle cierre a... Ya para darle cierre a este episodio, ¿qué consejos darían Moni y Emiliano, que son los que tienen o la expertise profesional o empírica? ¿Qué consejos darían para personas así ya muy, muy puntuales, para personas que van a penetrar y para personas que van a ser penetradas? ¿Cuáles serían como tres consejos que darían? Por favor.
Ok, yo creo que para una persona que va a ser penetrada, la primera es como, sí, o sea, hay que respirar, hay que relajarse, es bien importante como respirarse, relajar, y luego, y una cosa que me parece muy importante es luego disfrutarlo, ¿no? Como que sí viene esta parte como el dolorcito y el tal, Y creo que es bien importante dejarse llevar y dejar que las cosas sucedan y no dejar de comunicar, porque también es una experiencia que puede llegar a ser un poco cansada. Entonces, como mantener siempre una comunicación con la persona que te está penetrando y decirle, a ver, así ahorita, más fuerte, más despacio, párate tantito, ¿sabes? O sea, y sobre todo eso, relajarse, respirar profundo, comunicar todo el tiempo. Es bien importante decir, establecer tú el ritmo, ¿no? Como persona que está siendo penetrada, como tomar un poquito el control, porque tenemos mucho esta onda binaria de como yo soy el penetrado, entonces estoy quitando las manos, yo no tengo el control. Y creo que se puede hacer al revés y puede ser tú el que controla, el que toma la iniciativa, el que pone el ritmo. Y en el caso de la persona, el penetrante, pues yo creo que lo más importante es que te acuerdes que estás con otro ser humano, que está teniendo también una experiencia sensorial que es bastante intensa, y que respetes eso, y que precisamente en ese sentido seas paciente, te tomes el tiempo, te tomes la molestia, ¿verdad? De pensar en el otro y de prepararlo, y también de siempre tomarlo en cuenta y siempre preguntar y siempre estar con él, compartirlo, ¿no? Yo creo que una cosa bien importante en cualquier expresión de la sexualidad es que tomemos en cuenta que estamos compartiendo ese momento sexual con otro ser humano y que podamos aprovecharlo para algo más que nada más el orgasmo y la estimulación y el trancazo de placer, y que pueda ser una experiencia de conexión con otra persona, ¿no?
El universo está muy orgulloso de lo que acabas de decir.
Bravo, Emiliano, para presidente.
Sí.
¿Y tú, mi Moni?
Yo, hubiéramos cerrado con Emiliano, la verdad, está muy bonito.
La cagué, perdón.
No, yo les diría que empiecen con estimulaciones anales que no sea la penetración, para que vean la parte del placer antes de empezar a ver algo mucho más rudo. Entonces, que empiecen con el beso negro, que empiecen con estimulación con un dedo más delgadito, que empiecen con juguetes. Hay un juguete que muy herejemente se le llama el rosario, que son unas bolitas que se van metiendo poco a poco y a la hora del orgasmo se jalan, entonces es una sensación muy intensa. Que empiecen a jugar poco a poquito, ¿no? Para que vean que sí es placentero y que sí es divertido y que sí es lo suyo. Y segundo, que no le tengan miedo al dolor, porque el dolor, el cuerpo lo tiene para algo, a veces duele rico, y con este miedo al dolor luego hacemos decisiones muy equivocadas, como usar lubricante con anestesia. Y si van a tener sexo anal es justamente para disfrutar la experiencia, para sentir todo, y si tienen anestesia no van a saber si hay algo mal. Entonces es importante que si lo van a hacer, que lo hagan porque quieren experimentar la sensación, no nada más por darle placer a la otra persona, y que puedan avisarle y puedan comunicar a su pareja, oye, más despacito, espérame tantito, pausa, y que puedan tomárselo con el tiempo que merece una sensación tan fuerte que puede ser tan rica, ¿no? Básicamente, eso es lo que yo les diría.
Muy bien. Muy pues muchísimas gracias, de verdad. Esto fue The Red Flamingo, sexo por el asterisco con Emiliano Gama. No olviden seguirlo en Instagram, Emiliano Gama, o escuchar su podcast Políticamente Promiscuo en YouTube y en todas las plataformas. Muchas gracias.
Gracias, Emiliano.
Bye.
Two guys drove to work. Neither guy wore a seatbelt. One guy got a ticket. One guy didn't. The same two guys drove home. One guy wore a seatbelt. One guy didn't. One guy made it home. The guy not wearing his seatbelt didn't. Don't risk it. Click it or ticket. Paid for by NHTSA.